Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Aquí estamos en Onda Vasca a punto de empezar la tertulia de la Real Sociedad en vísperas de esos octavos de final de la Champions League, pero no en un lugar de siempre, no en Onda Vasca, no en los estudios de siempre, sino estamos en un lugar mejor todavía, ¿no? En el centro comercial Urbil, en la tienda Orange, donde han puesto además un decorado, primero todo naranja de Orange, por supuesto, pero todo Txuri-Urdin con carteles de Opa Txuri-Urdinak, banderas, bufandas, que ya te hace meterte en el partido, Maider, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Estáis totalmente involucrados, ¿no?, con lo de mañana.
A tope con la Real, vamos a darle la vuelta, lo vamos a conseguir, y para eso os hemos traído, para que nos animéis a todo el personal, para que se venga Urbil y que apoye a la Real.
Pero, ¿qué habéis preparado aquí? Porque es que veo camisetas, bufandas, no estaréis sorteando algo también, ¿no?
Pues sí, mira, tú vienes, coges nuestro código Bini, rellenas, le pones el partido, cómo vamos a quedar, por supuesto, va a ganar el Txuri-Urdinak, eso espero que...
Más de 2-0 además, ¿no?
Más de 2-0, porque si no lo tenemos complicado. Que si aciertas la porra, pues entras en el sorteo de una camiseta y una bufanda de la Real.
Fíjate, pues qué mejor que ir mañana al partido de la Real con una camiseta de Orange, además de todas las cosas que tenéis, ¿no?, aquí.
Una camiseta oficial de la Real Sociedad, a ver si van a pensar que Orange y tal. No, de la Real, de la buena, de la que van a poder ir a animarnos allí.
Pues ya sabéis, si queréis una camiseta de la Real y además todo tipo de telefonía móvil y de todo, aquí en Centro Comercial Urbil, en Orange, tenéis camiseta y todo.
Y además, solo por venir, tenemos un regalito para ellos. O sea, que tienen que venir a conocer la tienda, que tienen que ver nuestras ofertas y que hago para la Real.
Y encima, pues con esto ya la Real va ganando 1-0. Es que ricasco, Maider. Con esto empezamos la tertulia a tope. Voy a ir saludando poco a poco a nuestros tertulianos de hoy, que vienen con la misma ilusión que está Maider aquí con nosotros. Igual un poco más moderada por la derrota del partido del sábado, pero ostras, que estamos delante de una cita histórica, como es lo de mañana, unos octavos de final de la Champions, y eso es lo que hay que empezar a pensar, que mañana Anoeta tiene una cita con la historia. Pablo Barea, Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu.
Bueno, es que se presenta solo, ¿no? Octavos de final de la Champions League, vuelta, olvidando todo lo que está jugando la Real últimamente, es que eso se rema solo.
Totalmente, o sea, creo que es el partido, uno de los partidos más importantes del nuevo Anoeta, unos octavos de final de la UEFA Champions League, que se habla ahí mal y pronto, y creo que la Real, es verdad que la dinámica no está siendo buena, hay que olvidarlo, Sevilla, Anoeta con Mallorca, hay que olvidarlo todo y centrar la mirada sobre todo en el PSG.
Pedro Larracea, Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
PSG, y si hay alguna duda, Paris Saint-Germain, ¿no?
Paris Saint-Germain. Estamos ante una, como ha dicho Pablo, una cita histórica. Todo es posible, no tenemos nada que perder. Ellos tienen un presupuesto mucho más alto, jugadores de talla mundial. y todo es posible. En Anoeta todo es posible.
Como Orange, todo es como posible. Orange. Buenas tardes, Jonu Restarazu, Arracha León desde Sevilla, donde todavía me imagino que se estará dirigiendo todo lo ocurrido esta última semana.
Pues imagínate, Arracha León, Samu, la semanita que llevo yo es para olvidar,
Tremenda, la verdad que sí, porque entre lo del martes, los 1000 kilómetros de ida, el partido ante el Mallorca, los 1000 de vuelta, ir al Sánchez Pizjuán y que te casquen un 3-2, pues John, desde luego tú vas para premio esta semana.
Sí, la verdad que bueno, las sensaciones de la eliminación de la Copa fueron terribles y la verdad que ir al Sánchez Pizjuán, pues también con esa vibra tan baja, ¿no? Porque la verdad que íbamos casi todos pues muy tocados y te plantas con un 2-0 así tan rápido, pues la verdad que bueno, a mí me está costando y no me lo vais a notar, pero me está costando entrar en calor de cara a mañana, también os lo digo. Pero bueno, oye, será cuestión de minutos o de horas, pero yo ahora mismo lo de mañana lo veo muy complicado y en fin, será que estoy un poco todavía en esa mala dinámica con el equipo, pero bueno, espero ir calentando motores, pero bueno, ya hablaremos ahora largo y tendido, pero bueno, lo veo complicado, la verdad.
Vamos a hacer un ejercicio, perdón, si os parece. No, hombre, no te preocupes. No te preocupes. A ver, ahora mismo es normal asumir que la dinámica no es buena del equipo. Estamos en un mal momento, no pasa nada. De hecho, creo que el primer paso es asumir que ahora mismo la Real está pasando por un bache potente de juego, potente en lo físico, en lo mental. Estamos ahora mismo, se decía, hundidos este fin de semana.
Bueno, pues
tocados por lo menos.
Entonces solo nos queda levantarnos, ¿no?
Ahí está. Entonces, si os parece, vamos a hacer un ejercicio, ¿no?, de reflexión, de debate, para lo que están las tertulias, ¿no?, de hablar de lo que ocurrió el sábado, de lo que se puede sacar de ese partido, y a partir de ahí vamos a focalizarlo en lo que queremos que sea mañana, Anoeta. ¿Qué queremos de la Real mañana? ¿Qué queremos de la afición? Y sobre todo, ¿qué se espera, no? Porque mañana no es solo lo que se va a jugar en el césped, sino también lo que va a ocurrir las horas antes, ¿no? Con ese cerco que va a haber en Amara, de 7 a 9 se cierra Donosti entera, pero bueno, sobre todo el barrio de Amaraberri. Va a ser un partido que se va a jugar desde las horas previas. La Real acaba de anunciar que va a haber recibimiento al autobús, algo que beneficia y mucho tanto al aficionado como a los jugadores. Así que bueno, vamos a empezar, John, también, si te parece, tú que estuviste allí en el Sánchez Pizjuán, por lo que ocurrió el sábado, ¿no? Y Manol salía con la unidad B para que los titulares, presumiblemente de mañana, recargasen pilas y el plan inicial, pues bueno, minuto 15, 2-0.
Sí, a ver, se supone que el plan inicial pues era un poquito cubrir o proteger a los teóricos titulares de Canal Martes y bueno, la unidad B no funcionó, tampoco es cuestión de buscar culpables, porque la unidad A tampoco está funcionando. Entonces, pues bueno, el partido se rompió demasiado rápido, ¿no? Es verdad que yo creo que todavía, creo que lo que tiene el equipo dentro es esa mala sensación, no termina de darle la vuelta, y me parece que eso es un poco lo que le está lastrando. Sí que hubo algún, en mi opinión, alguna individualidad, algún jugador que sí que dio la cara, o en fin, dio la cara. Darla la dieron todos, pero me refiero a que estuvieron un poco más a su nivel, pero claro, te plantas con esas malas sensaciones y sin haberlo tampoco merecido, aunque el comienzo no fue bueno, pero te plantas con un 2-0 tan rápido en un campo así complicado como es el del Sevilla. Complicado me refiero en cuanto al contexto, ¿no? Tampoco el Sevilla está para tirar cohetes, pero sí que es verdad que el comienzo fue un jarro de agua fría, porque bueno, si te crees con opciones de decir, bueno, pues oye, vamos a terminar de romper esta mala racha, arrancamos bien, esto, lo otro, lo único que te viene, lo peor que te puede venir es eso, ¿no? Ponerte un 2-0. Al final, pues como en la Copa, ¿no? El mejor escenario era ponerte por delante y lo tienes a huevo, como se suele decir, y fallas el penalti, pues bueno, pues aquí pasa algo parecido. Te plantas aquí, piensas que puedes plantar cara y, en fin, darle otra cara al equipo, y te pones con un 2-0 tan rápido, pues que, joder, que se te hace la montaña casi insuperable. Pero bueno, esa fue un poco la sentencia que tuvimos nada más empezar, y luego pues costó, hasta el punto que ya con los cambios se vio que el entrenador, dentro de que parecía que iba a rectificar un poco, o en fin, más o menos veía que estábamos en el partido, pues te clava en el tercero y termina renunciando, ¿no?
Pedro, el planteamiento inicial, que es lo que habla John, ¿tú crees que había que salir con otro once, por ejemplo, en Sevilla? ¿O que hizo bien Imanol?
No, yo creo,
vamos paso por paso.
Yo creo que hizo bien Imanol, yo creo que es lo que todos esperábamos, ¿no? Rotaciones después del partido del Mallorca, vimos cómo terminaron los jugadores de cansados y había que dar rotaciones y dar descanso a ciertos jugadores.
Sin duda alguna, sobre todo para recuperar, Pablo, mental y deportivamente. Mentalmente no hemos recuperado nada de Sevilla. Bueno, a ver, yo quiero ahora exponer puntos positivos.
Bueno,
yo he sacado puntos positivos de esta derrota, ¿eh? No sé si es que me acostumbro tanto a lo malo que ahora veo cosas buenas en lo malo.
Han metido dos goles, hay jugadores que han descansado.
Sí, sí, por eso. Primero, jugadores
que
han descansado. Segundo, que Brais Méndez y sobre todo Andrés Silva mete gol en el filo final de al final del primer tiempo. Ese penalti de Andrés Silva, por fin vuelve a meter un gol, por fin celebramos un gol de Andrés Silva en Liga. Y sobre todo esa sensación, Pablo, de que la Real, vale, está jugando mal, está en un momento de desconexión, pero por lo menos está acabando los partidos con opciones de empatar y de sacar puntos y de sacar incluso el partido haciendo poco y nada.
Sí, a ver, es verdad que la Real está perdiendo los partidos por la mínima. Osasuna, partido de otro día contra el Sevilla. Pero a mí lo que más... O sea, hay puntos positivos, como tú dices, porque estamos rascando ahí los puntos positivos. Es verdad que todo es... Para mí la gran parte es negativa. Sobre todo la parte defensiva. La Real hasta... Bueno, en 2023, lo que llevamos de temporada de 2023, está siendo... Una Real sólida en defensa, con un Zubeldia enorme, y este 2024 es que esa solidez defensiva se ha visto, no quiero centrar en Zubeldia, porque Zubeldia ha pegado ahí un pequeñito bajón en estos dos últimos partidos porque estaba siendo brutal, pero estamos encajando muchos goles, llevamos muchas porterías a ceros, y la verdad que a mí esto es lo que más me preocupa, porque si no tenemos capacidad goleadora y además la parte defensiva flojea, tenemos un problema muy grande.
Es que... Pedro, donde más está sufriendo la Real Sociedad en los últimos partidos, precisamente es en la faceta del balón parado. Otro gol más de balón parado, es verdad que viene tras segunda jugada, pero el 1-0 del Sevilla viene tras un mal despejo en un córner, y es que es otra vez donde hay desbarajustes defensivos que te hacen encajar tres goles en un partido, y la Real no estaba acostumbrada a encajarlos.
Esa era también la dinámica que había en el equipo, ¿no? Que igual no estabas muy... muy acertado de cara a portería, pero que la defensa te agarraba el resultado. Y entonces ahora pues también la defensa, debido a tanta acumulación de minutos, despistes, errores, que cualquiera puede fallar, pues se está viendo esa diferencia, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo lo que destacaría de Sevilla es que el segundo gol vino muy rápido del primero, porque el primero al final es un churro, es un tiro a portería, una volea que le cae al otro muerta. O sea, es mala suerte, pero el segundo que te venga tan rápido, pues es un poco ya ponerte 2-0, minuto 13 o 15 creo que era, no me acuerdo, y es un poco el que cambia la dinámica, ¿no?, del equipo. Y igual les hace pensar, pues ya la cabeza también, después de lo de Mallorca, pues venirte un poco abajo.
Y además que ese gol que has dicho que viene de churro, viene una muy buena parada de Remiro, que nadie está hablando, que es verdad que el tercer gol, para mí, podía haber hecho un poquito más... Es verdad que el balón venía un poquito rebotado, pero podía haber reaccionado antes, pero es que es un paradón que poco se habla, que si no llega a coger ese balón en el City y meterlo dentro de la portería, hubiéramos dicho de uno de los paradones de la temporada de Remiro.
Se está hablando mucho de Remiro esta semana por esa acción, ¿no? Con el gol de Sergio Ramos, que puede llegar, que no puede llegar. Vale, que puedes poner el foco sobre Alex y decir que quizás estas últimas semanas no ha estado al nivel que nos tiene acostumbrados, pero muy justo me parecería culpar en mayor medida a Remiro por la situación de la Real. No creo que vengan de errores del portero.
No, yo tampoco lo creo. Además, mira, estás hablando del gol de Sergio Ramos. ¿Con qué remata? Con el hombro, pues con el cuello...
Todavía no lo sé muy bien. He visto 6 repeticiones, pues, y
bueno, aún... viene de rebote, ¿no? Le da Zubeldia, creo que primero de cabeza, luego le da en la cabeza, o sea, a Ramos. Es que el balón sale extraño, o sea, es complicado,
pues,
también.
Pues fíjate lo que estamos hablando, que no sabemos todavía ni cómo ha rematado. Y del primer gol que viene de suerte y el tercero, o sea, ¿qué le vas a culpar a Remi? No sé, yo por lo menos no. Pero bueno, lo que pasa es que siempre lo que hablamos, que el fallo del portero se ve más que el de otros.
Y además es que es un gol agónico, ¿no? Donde ves como el balón va poco a poco ahí, se mete la portería, da en el poste y dices, ostras, ahí podía hacer algo más el portero. John, tú que estabas ahí en la grada, además te pillaba perfilada perfecto, no sé qué piensas o qué pensasteis. ¿Podía haber hecho ahí algo más Remiro o qué?
Sí, bueno, yo creo que en esa acción precisamente, al final, como decís, es un remate que sinceramente no lo he vuelto a ver, porque no estaba yo con cuerpo de volver a ver repeticiones, pero metido delante nuestra, y la sensación que me da, no sé si es un remate limpio del todo o sale de la cabeza de Sergio Ramos y le da, no sé si en su propio hombro o en fin, no es un remate limpio, pero es verdad que sea como fuere, la trayectoria que coge así descendente y con esa pequeña rosca hacia el palo, yo creo que la hace muy muy complicada. Y precisamente creo que ahí Remiro pues no tiene prácticamente nada que hacer. Que ha bajado un poquito su nivel, yo creo que se han contagiado todos. Bastante más grave me pareció el día de Villarreal, en ese balón en el que él prácticamente, bueno, no es que busque el contacto, pero bueno, al mínimo contacto con el atacante del Villarreal, pues se cae al suelo y para cuando se levanta y demás ya está vendido, ¿no? Pero bueno, es lo que decís, tampoco se puede focalizar ni en Remiro ni en nadie, ¿eh? Pero bueno, estáis hablando también un poco de, pues el primer gol es un churro, el tal. Bueno, la Real ha estado muchos partidos sin tirar a puerta prácticamente, o entre los tres palos. Entonces, claro, si el contrario te hace algún tiro a puerta o te achucha un poco, pues ahí se abre el abanico de rechaces, las manos estas que te pinta últimamente, que son alguna de chiste, pues claro, tienes que estar un poco en el meollo para que te pasen cosas de esas a favor. Y claro, si nosotros pues no apretamos, si no, digamos, no compras boletos para que te pueda pasar cualquier cosa de esas en el área, pues al final ocurre eso, que al contrario sí le pasa. Entonces, bueno, me parece que sí, fue un poco mala suerte ponerte 2-0 tan pronto y tan seguido, pero al final estas cosas pasan, pues eso, cuando estás flojo, se suele decir, ¿no?, que te crecen, ¿no?, te crecen los enanos en el pico. Pues es una suma de todo, pero desde luego, si no sales a meterle al equipo contrario en su área, no cuelgas balones rematables y no haces tiros a puerta, pues ni va a haber rechaces, ni va a haber segundas jugadas, ni nada, ¿no? Y la Real Sevilla que estaba medio segundo por detrás en cada duelo. O sea, medio segundo o me da igual, o 20 milésimas. Al final era suficiente para que cada balón, y eso pues suma mucho a favor del contrario, que se va creciendo, y más cuando ve, pues eso, que cada duelo se lo lleva y que se le va poniendo el partido en cara. Así que bueno, creo que por verle algo positivo, como estás diciendo, pues yo creo que ahora somos un poco, de cara al martes, somos el Mallorca, ¿no? O sea, el Mallorca viene a Noeta de pequeño, a ver qué se acaba, y ahora somos nosotros los que, bueno, a ver si hemos tocado fondo, que es lo único que me puede servir un poco de trampolín para cambiar la dinámica.
John, vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta tertulia porque tenemos última hora, tampoco una noticia de alcance, pero bueno, acaba de publicar la Real la convocatoria del partido contra el Paris Saint-Germain. Así a priori, Pedro, Pablo, que la estamos aquí viendo en directo, nada, ninguna novedad.
Bueno, la entrada de Barrene.
Entra Barrene, bueno, sí, la gran novedad es la de Barrene, pero bueno, ya se sabía que podía llegar al partido. Otra cosa es que vaya a ser titular mañana.
No, se cae Zakarian también.
¿Se cae a Zakarian?
Sí, sí.
Ah, pues ahí sí que tenía novedad, pues ahí sí que me pillas. Mira, estaba repasando aquí pues entonces sí que tenemos novedad. Sí. Se cae Arsène Zakarian de la convocatoria, entra Ander Barrenechea, que nos lo ponen en portada. Se había hablado de que Barrene iba a llegar para el partido, no para jugarlo entero, pero bueno, por lo menos algunos minutos sí que pueda disponer. Pero se cae Arsène Zakarian. En el resto, pues se mantiene Oyarzabal, Geraldo Becker, bueno, los últimos que se han introducido en las últimas semanas se mantienen, como Kieran Tierney también. Y ahí está la cosa, qué fuerte. Barrene, Arsène Zakarian no está convocado, no se conocía de ninguna lesión del ruso. Me imagino que será por molestias físicas, si no, ninguna razón, bueno, de peso.
No lo sabemos, igual hoy a la mañana en el entrenamiento ha tenido algún golpe o cualquier circunstancia, no lo sabemos. Bueno, yo me imagino que jugará Becker en la banda y luego Barrene tendrá unos minutos.
Sí, por aquí estamos leyendo que Ariz sigue estando fuera, que es de las pocas bajas de las que pueden volver esta temporada, que aún no lo ha hecho. Y, ostras, qué buena noticia el que vuelva Barrene para mañana.
Sí, ficha por ficha, se cae Zakarian y entra Barrene. La verdad que está pasando mucho esto. También con que llegó Atmari Traoré y se cayó Odriozola, no está pasando mucho esto. Pero en Sevilla se marchó el minuto 60, para mí estaba siendo los mejores, y y la verdad que me sorprendió, no creo que venga de ahí, del partido de Sevilla.
No, una decisión técnica. Táctica ni técnica no creo que haya sido.
No.
Táctica por ni mucho menos, no, pero no. Técnica por lo menos no creo que haya sido una decisión.
Yo lo que ha dicho Pedro.
Algo esta mañana en el entrenamiento.
Algo de entrenamiento, habrá pasado algo, igual se ha dolido del tobillo, que también le venía muchos problemas, o algo muscular.
Bueno, ahora a las 4:30 hay rueda de prensa de Imanol Alguacil, por tanto ahí sabremos qué es lo que ha ocurrido con Zakarian. Y bueno, la buena noticia de Barrene. Volviendo a lo que ha comentado John respecto al partido del sábado en Sevilla, Pablo, es verdad que a la Real le sigue costando genera, ¿no? Lo que decía Olave, estamos siendo cuantitativos, pero no estamos siendo cualitativos. La carcajada, la verdad, que fue general cuando escuchamos eso.
Tuvo un lapsus, también, no sé si visteis, que sobre el final de Londres dijo.
Eso no sé si también lo he escuchado. Claro, John, tú igual no has escuchado esto. John, ¿tú has escuchado las declaraciones de Olave?
Las he leído, digamos, o sea, las he leído transcritas y bueno, pues eso, me he tirado del sofá y no sabía. Pero bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a estas declaraciones.
No me refiero a las de cuantitativas, ¿eh? Me refiero a la de la final.
No,
es que es buenísimo. Es buenísimo. En el momento en el que Roberto Olave coge el micrófono y dice esa frase que habrás leído tú también, John, que es que la Real estaba siendo cuantitativa pero no cualitativa, le preguntan, por supuesto, pues por el partido del martes pasado contra el Mallorca, y dice que bueno, que era una pena que la Real no se haya clasificado porque él quería ver a toda la afición en Londres y quería que estuviesen en Londres, la Real. Y entonces se da cuenta lo que acaba de decir, no, Londres no, en Sevilla, perdón.
Aquí en Sevilla.
Y claro, todos nos quedamos así como, ¿cómo que Londres? ¿En qué están pensando? ¿No estarán pensando en una final de Champions?
Oye, pues si están pensando en una final de Champions y tienen toda su mentalidad de... No nos hagamos ilusiones, no estamos haciendo ilusiones.
Astral, se confundir Sevilla con Londres, me dicen, ¿no?
Hombre, de jugar una final, ahora mismo solo nos queda la posibilidad de esa.
Sí, sí, John.
Si están pensando en una final de Champions, sí, eso, que me digan qué es lo que desayuna o si algún revitalizante, no sé, vitamínico o algo, oye, que yo estoy dispuesto. Yo ojalá iría a Londres y, bueno, saldría mañana andando. Si me dicen que no vamos a clasificar, salgo mañana andando.
¿Tenéis algo reservado en Londres? Yo no, ¿eh?
No.
Yo conozco alguno que sí, pero que
yo también.
Según empieza la temporada, reservan en todo.
Es que tenemos, bueno, por cierto, hoy tenemos a dos pertenecientes, dos peñistas de la Peña Realistas del Sur,
sí,
que son Pedro y John. Claro, a vosotros lo de Sevilla os ha dolido el doble, además, ¿no? Porque encima, siendo vuestra peña...
Bueno, yo por todos estos que estaban allí, yo tenía pensado bajar, pero como había el partido mañana, pues no he bajado. Bajaré a Granada el fin de semana, eso sí, y nada, espero juntarnos allí. Tenemos una comida que están... haciendo la fuego lenta, a ver qué deciden. Y
John, de eso tú sabes algo, ¿no?
Hombre, imagínate, para mí Sevilla este año ha sido, vamos, o sea, un palo terrible, porque ya, aunque ya nos hacíamos a la idea de que la anterior sería sin público y demás, pues imagínate, ¿no?, una final de Copa en Sevilla. Yo que llevo aquí 16 años, la Real 30 y pico sin clasificarse, y resulta que al final se queda sin público, pues ya fue un palo. Ahora te presentas con la opción para todos, ¿no?, como decíamos el día del partido en la tertulia, lo que iba a suponer para mí medio título era ya simplemente clasificarte y vivir todo eso que he visto en primera persona, pues el año pasado con gente de Osasuna, que bueno, yo estudié en Iruña y tengo muchos amigos, y viví el ambiente, evidentemente no como seguidor de Osasuna, aunque estuve muy a gusto, pero bueno, imaginarme lo que podía ser un desplazamiento de toda la gente de la Real en Sevilla, pues a mí, eso, lo comentaba el otro día, la mayor pena que me daba ahí y la tristeza, porque llegué a casa muy triste, la verdad, era sobre todo por lo que hemos dejado de poder disfrutar, ¿no? Independientemente del título, nos han privado de una oportunidad brutal, histórica, de vivir ese desplazamiento. Entonces, imagínate en Sevilla lo que hubiera sido, al menos para mí personalmente, y también hubiera sido un pequeño premio, pues para muchos andaluces, ¿no?, de nuestra peña, que al final es una peña pequeña, pero muy muy fiel, y bueno, siempre andamos, ¿no?, defendiendo un poco más todos los seguidores de las peñas, que al final la Real, evidentemente, es muy donostiarra, muy guipuzcoana y muy euskaldun, pero tiene mucho allí, más allá de las fronteras. Y bueno, pues sí, lo que dices, una gran pena lo de Sevilla.
Ojo, que nos estamos olvidando de otra final, ¿eh? Porque, claro, estamos centrados por el partido de mañana ante el PSG, pero es que el miércoles hay unas semifinales de Copa de la Reina con vuelta en casa. Y que la Real, ojito, la Real femenina, que al Atlético de Madrid este año le ha plantado cara además, tiene opciones de clasificarse a la Copa de la Reina. Hacemos este pequeño break, ahora ya que estamos hablando de esto, de finales, de Londres. Bueno, lo de Londres obviamente lo estamos aquí sacando un poco de broma, porque Olave se le fue... Pero nadie está pensando en una final de Londres, creo que bastante tenemos con lo de mañana. Pero bueno, que la verdad que las chicas sí que tienen esa opción, ¿eh? El miércoles juegan la ida, el miércoles siguiente juegan la vuelta en casa contra el Atlético de Madrid. Y bueno, pues por lo menos igual nos podemos consolar con una muy bonita final de las chicas contra el que gane del Athletic Barça, que presumiblemente pues va a ser el Barça.
Sí, seguramente el Barça es intocable en el fútbol femenino. Y la Real, bueno, pues después de no haber tenido muy buena temporada, parece que en los últimos partidos se está repuntando para arriba, eliminó bajo sorpresa al Levante. Y parece que en Liga está teniendo mejores resultados, entonces todo es posible.
Vamos a dejar eso, si os parece, para más adelante esta semana, porque es que lo de mañana, Pablo, madre mía, es que vamos a ver unos octavos de final de la Champions League. Primero voy a ir con lo emocional, después con lo deportivo, y seguimos hablando también de las cosas que debe hacer sobre el césped la Real. Pero bueno, mañana es de esos días donde no se juega solo con la pelota, también se juega con el corazón.
Totalmente, y ahí va a estar la afición para animar. Tú hablabas de sentimentalismo. La Real va a tener recibimiento por fin.
Ya era hora, ¿eh?
Ya era hora, me parece a mí.
Bueno, pero perdona, ¿eh?
Vamos tarde.
No hay mucha diferencia al partido anterior. Lo único que han abierto es a la altura del colegio. Han abierto hasta la acera. Todo lo demás, el recorrido es el mismo y la distancia es la misma.
Bueno, han reducido distancia.
Han reducido de la torre, digamos.
Digo el de la afición, o sea, para que los oyentes nos entiendan, el otro día, el martes contra el Mallorca, el cordón policial iba a ras del final de la acera, no del principio, sino del final, y la gente, por ejemplo, pues se colocó alrededor de la iglesia que está allí en la Plaza Ferrerías, o no llegaba a sobrepasar el jardincito anterior al colegio. Ahora va a haber 2-3 metros más y la gente va a estar encima de la acera.
En esa zona, pero yo, por ejemplo, salí del topo y vi cómo estaba todo abordonado y tiré hacia la rotonda, hacia Rondo. Y allí la zona es la misma. Yo estaba en la acera y en cuanto vino el autobús pasamos a la mediana, digamos. No nos pasó nada, vinieron un poco, la Archaina nos empujó un poco, pero bueno, vieron que no estamos haciendo nada y nos lo permitieron. Te quiero decir que todo el recorrido es el mismo, menos en ese trozo que dices del colegio.
Sí.
Nada más. No cambia nada más.
Bueno, recordemos que mañana cierran Amara. Ha habido un montón de quejas en el barrio. Hoy lo hemos publicado también en la movida a la una. Hemos recogido testimonios de gente de Amara y la verdad que estaban bastante desencantados con esa medida, que cierra mañana el barrio de 7 a 9. El tráfico, absolutamente todo, Amara cerrado. Prácticamente no hay precedentes para lo de mañana, y es que la ciudad entera se cierra para el Paris Saint-Germain prácticamente. El Monte Igeldo, el Hotel Monte Igeldo, está a merced del Paris Saint-Germain ahora mismo.
Se cierra no porque vaya a haber recibimiento, sino por la seguridad ciudadana. Van a venir 700 ultras del PSG, que con un resultado positivo, yo creo que el fútbol va a ser lo de menos para ellos. Van a venir seguramente a caldear un poco el ambiente.
Claro, estos lo dan por hecho.
Estos
han venido ya a mesa puesta, pensando ya que hemos ganado y vengo a pasármelo bien y si puedo aliarlo un poco.
Se han hospedado en un parque de atracciones, con eso te lo digo todo.
No, hombre, eso es por supuesto el equipo. Yo me refería a los aficionados. Ya, lo del Paris Saint-Germain en la montaña suiza ya es el colmo. O sea, ver a Mbappé montado ahí, no quiero saber nada. Yo que sea un búnker y ahí se mantenga. Pero bueno, es verdad que la ciudad se está cerrando directamente para la llegada del equipo. Hay mucha gente, por supuesto, que el fútbol ni le va ni le viene y no entiende estas medidas, pero a los que sí les va y sí les viene, también, pues bueno, está siendo un poco demasiado, ¿no? Que parece que mañana nos estamos preparando para la guerra.
Sí, pero mucha gente también decía, a mí cuando fuimos a París nos decían, tener cuidado en París, tener cuidado. Y ahora, cuando se tiene un poco de cuidado para la gente que viene desde Francia, se quejan. Yo creo que las medidas, si son duras y sobre todo para la seguridad ciudadana, yo creo que están bien tomadas.
¿A ti te parece bien, por ejemplo, Pedro, todo lo que se va a hacer mañana para garantizar, al final es para garantizar la seguridad, ¿no? Y que no ocurran desgracias, pero los bares obligados desde las 3 a retirar terrazas, de 7 a 9 prohibido sacar el coche a nadie que viva de Carlos I a Pío XII y a la Avenida Madrid.
Es que cortas la vida de la gente que el fútbol no le importa, y luego pues los hosteleros son autónomos, ¿le van a descontar ese día la terraza?
No, es
que lo llegan a quitar.
Claro,
esa gente tiene sus empleados, es que hay muchas cosas. De todas formas, llevamos tiempo hablando de los errores, entre comillas, de la Archaina, los recibimientos, con las aficiones de otras ciudades. Pues nosotros que viajamos, vemos cómo nos trata la policía, cómo nos escolta, cómo nos lleva, nos trae. Aquí normalmente tienen vía libre. El autobús de la Roma vino sin escoltar.
Quitando Milán, los otros viajes, a mí han sido la policía... Bueno, es verdad que igual en París creo que recibimos un trato bastante bueno por parte de la seguridad, pero es que lo de Portugal, no sé si tú estuviste en Lisboa, sí, a mí me pareció algo lamentable.
O sea, sí, hombre, yo, lo de Lisboa,
¿sabes lo que pasa? Que yo me anticipé y me fui en taxi antes al partido y luego solo hice la vuelta. Entonces la ida no sé cómo...
Ya.
Entonces no puedo hablar tanto como el que le... Pero bueno, yo me acuerdo que a la vuelta en Milán y en Lisboa también creo que fue. En Lisboa nos cerraron el metro, nos pusieron un metro para nosotros gratuito.
Ya. Eso está muy bien, eso sí es verdad.
No paró en ninguna parada para que nadie accediera a nosotros, soltaron en el centro.
Pues yo sí que, no sé, yo por ejemplo, que fui por otras vías, me pilló el atasco en Lisboa, tuve que coger el metro en yo que sé qué parada y ahí había muchísimos aficionados de la Real.
Nos acordamos.
Y nos miraban, claro, Pablo se acuerda porque encima me cedió de manera honrosa el sitio y se quedó a coger el siguiente metro, porque primero ahí no cabía un alfiler y segundo la gente en Lisboa nos miraba muy mal a la gente de la Real y la verdad que fue, yo creo que los viajes de este año, el que peor sensación. De todas formas, mañana lo que sí se sabe es que va a haber una calejira para los aficionados del Paris Saint Germain. Me imagino que saldrá desde el centro o, si no, los últimos partidos contra equipos europeos, lo que se suele hacer también para la gente que esté preocupada por cómo pueda ser el dispositivo, lo suelen enviar a Sagüés. Suelen estar pasando el día en Sagüés, cosa inverosímil porque está ahí,
no tiene sentido,
lejos, lo más lejos posible, y a partir de ahí los llevan, como ocurrió contra la Roma, si no me equivoco, también creo que fue el Inter, los escolta la policía y hacen el camino desde Sagüés por el río, luego creo que se meten por la calle Urbieta, o sea, cruzan el río Urbieta y ya tiran para la Avenida Madrid totalmente escoltados por la policía.
Sí.
Eso el aficionado normal del Paris Saint-Germain, el ultra ya sabemos
a
que va por
mí, si me permitís, me parece que sea una barbaridad y una exageración todo esto que van a hacer, o sea, porque bueno, los hemos viajado como comentabais ahora, o sea, hemos estado durante años viendo cómo, pues eso, cómo nos escoltan o cómo nos llevan, y realmente, o sea, no se paraliza una ciudad. Yo entiendo que Donosti tiene el hándicap de que es una ciudad muy pequeña, te la cruzas de punta a punta en 40 minutos y es complicado quizá, pero bueno, que vengan 700, pues muy ultras que sean, cuando hemos ido a Roma, a Lisboa, 2.000, 2.500, 3.000, a Manchester, etcétera, y bueno, no se paraliza una ciudad. La pregunta es, ¿va a haber miembros de la policía en función a los que vienen, en cuanto a calidad y cantidad? Porque igual al final estás cortando toda la ciudad para que, pues eso, los cuatro que no supieron controlar el día del Benfica en casa o la Roma o tal, al final ahí está un poco la clave, ¿no? O sea, vamos a agarrarnos a lo de una vez. Igual importa más la cantidad que la calidad. ¿Van a reforzar con gente o simplemente corto Donosti? Hombre, reforzarán, ¿no? Pero me refiero, estarán pensando igual hay que atacar el tema por otro lado. Porque cortar toda la ciudad y hacer un perímetro de gigante, pues claro, si los aíslas, pero es que al final le estás dando la ciudad de fuera, ¿no? Igual es mejor ponerlos allí en Jumbo, en hospitales, 4 o 5 horas y los bajas en media hora y no en Sagüés, que es que no tiene ningún sentido. Sí, y encima calor,
sí.
O sea,
es que es lo lógico, John. Es como nos hacen a nosotros, que nos ponen en una zona. Lo pasa que también yo creo que la Archaina, como ya viene de varios errores y varias circunstancias que les está salpicando, yo creo que entre que no saben cómo actuar y el miedo que tienen contra estos ultras y todo, han dicho, cortamos todo, van a saltar un montón de policías, que no creo que sea lo mejor, pero que lo mejor es lo que dices tú, te pones en el Niyumbe, les pones ahí 4 choznas y ya está. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando nos hacen eso en otras ciudades, acudimos al punto de encuentro y vamos a comer, a beber, a cantar y vamos de buen ambiente. Y esta gente viene con otra intención, entonces esa gente no va a ir a ese punto de encuentro, a no ser que los tengan localizados y los lleven a ese sitio, lo que van a hacer es dispersarse por la ciudad y liarla.
Claro, a eso voy. Quiero pensar que desde el minuto uno los tienes localizados, porque efectivamente, si saben hasta algunos, hasta los nombres y apellidos, para eso hay las reuniones que hay y la coordinación entre,
sí, pero
entre
es que
los
normalmente
de clubes, de UEFA.
Normalmente aquí no suele ser así, John. Ese es el problema. Y ese es el problema que llevamos ya varios partidos con esas circunstancias. Entonces,
claro,
no sé, a ver qué pasa.
Luego no,
se sabe que viene 700, pero igual vienen más. Claro.
Bueno, pues
700
pues,
es lo oficial. A saber cuántos más aparecen por otros lados.
Claro, pues si tú estás en Donosti con un despliegue policial a la espera, como el que va ahí al monte a ver si pasan pájaros para cazar, no, no, o sea, tendrás que tener una organización mucho más de la que parece que hay, porque si realmente, pues eso, los 700 que van a venir radicales no los tienes, digamos, localizados geográficamente, no sabes si vienen unos por un lado, otros por otro y tal, y que, o sea, ha habido muchos partidos que todo el mundo sabía, empezaban los WhatsApps a correr viralmente, te decían, no, no, están no sé cuántos por la parte vieja liándola, otros en la parte, en la plaza de Guipúzcoa, oye, mira, luego otros en la calle San Martín acaban de romper, y aquello era un descontrol. Entonces dices tú, o sea, de tanta movida y digamos, tanto asustar al de casa, y resulta que luego, o sea, no es que sean unos incompetentes, pero al final se ve una falta de contundencia y de control, ¿no? Es lo que tú dices, si no van a poder tener controlados a 700 como nos tienen a todos, independientemente de si van juntos o no, hay mucha policía que va secreta y van paseando por ahí, y oye, una llamadita, un walkie, un lo que sea, y sabes, tienes aquí, aquí, ya, ya. No sé, lo veo eso, que creo que aquí hacemos mucho el primo con la gente de fuera, cuando a nosotros luego nos tratan como hay que tratar a la gente de fuera, con las máximas...
Con seguridad. La máxima,
pues eso, seguridad y para prevenir.
Y respeto. Seguridad, respeto y prevención, que son las pero tres bueno, cosas que mañana...
A mí no me importa nunca que me escolten y que me lleven.
A mí tampoco. Yo a igual donde más extranjero fue en Roma.
Me siento protegido del
que nos llevaron
que me puede...
un descampado por ahí.
Sí, John, termina, John.
No, eso quiere decir que a mí esa... que no me importa, esa sensación de ir a un partido fuera y ver un rollo de policía, siempre y cuando me traten bien o con respeto, como tú dices, ir escoltado, pues bueno, me está dando cierta seguridad de que nadie de allí pues se va a saltar nada y bueno, pues eso, que están velando un poco por mi seguridad. Claro, eso pasa en la mayor parte de los sitios, ¿no? En el Calderón pasó hace unos años, pasó lo contrario, pero bueno.
A ver, decía Pedro que en Roma sí que sentiste esa seguridad o que no,
seguridad sí, lo que pasa es que nos llevaron primero, nos marcaron una plaza, luego nos llevaron a otra.
Sí, ese fue un poco descontrol.
Se fueron los directivos, nos llevaron allá a un descampado de mala muerte.
Pero hubo autobuses por lo menos que llevaron al estadio.
Estaba en montape, nos sacaron de la ciudad, digamos. Nos llevaron allá a un descampado, luego nos pusieron autobuses. Bueno, cacharon tres veces antes de subir al autobús, llegamos al campo, nos volvieron a cachar otras tres veces. Pero bueno, que yo prefiero ir así que me suelten por ahí y tener peligro, está claro.
¿Sabéis dónde tiene una pedazo organización? En la tienda Orange del centro comercial Urbil, que es aquí donde estamos haciendo la tertulia, que está todo puesto con bufandas, banderas de la Real, y donde además podéis ganar una camiseta, ¿eh? Si venís aquí y ponéis el teléfono, el código QR, podéis entrar al sorteo de una camiseta de la Real. Así que venid aquí ahora mismo a la tienda Orange del centro comercial Urbil y apuntados al sorteo. Vamos a ver, organización necesitamos mañana también, aparte de lo extradeportivo, en el campo. Entonces, Pablo, mañana, ¿cómo haces para gestionar este estado anímico de la Real? ¿Con qué sales mañana? ¿Cómo sales mañana? ¿A qué sales mañana? ¿Y para qué?
Pues con personalidad, como lo hemos hecho en Champions, todos,
o sea,
los partidos.
¿Qué puede ganar la Real mañana? ¿Qué puede perder? Obviamente la eliminatoria está difícil, es complicada, etcétera. Obviamente puede haber un milagro también. Pero, ¿cuáles son los objetivos principales del partido de mañana? Porque yo creo que aparte de obviamente, jugarte unos cuartos de final de la Champions, que ahora mismo pues resultan un tanto lejanos, posibles, pero lejanos, creo que está en juego más la moral de la temporada que otra cosa.
La Real ahora mismo tiene muy a ver, ¿tiene cosas que perder? Sí, porque si la Real mañana hace un partido que no deja contento al aficionado y no desprende buenas sensaciones... va a seguir con la moral muy baja. Pero si la Real sale con personalidad, como ha salido en la fase de grupos, contra cualquier rival, luego, la primera parte contra el PSG. Es verdad que la segunda ya pues se torce un poco más, pero la primera parte del PSG, si sale así, a la afición, dando igual el resultado, a la afición va a seguir contenta. Los jugadores, aunque se eliminen, van a seguir contentos y van a tener la moral un poquito más reforzada, y yo creo que esa recta final de temporada se va a asumir mucho mejor.
Es que crees, por ejemplo, Pedro, que mañana la Real, con un plus, mira, esto hablándolo en casa, por ejemplo, 15 minutos, me dice mi Aita, 15 minutos.
15 minutos
que,
locos.
Que nos regalen 15 minutos
los
donde nos hagan creer... No, no, no te pido 15 minutos de torbellino, de 7 goles y que es una locura. No, 15 minutos
yo creo que no hay que
de creer
loco,
en la eliminatoria y decir, y de irte de la noche, igual has palmado, pero te vas diciendo, ostras, vaya, vaya cuarto de hora nos han regalado, este es mi equipo.
Ese tramo de partido siempre se tiene. Igual que vas a tener el tramo que te va a tocar sufrir y aguantar. Y es el que tienes.
¿Tú crees que mañana lo va a tener la Real?
Hombre, claro, siempre. En cada partido siempre tienes tu momento, todos los equipos tienen su momento. Lo que hay que saber es aprovecharlo y tener esa efectividad que nos está faltando hasta ahora, y qué mejor que recuperarla mañana.
¿Y qué necesita Pablo, por ejemplo, mañana para tener ese cuarto de hora de locura máxima y de que todo el mundo se levante el asiento y no pare de animar? ¿Cómo afrontas ante un PSG que viene solo con una baja, es la de Marco Asensio, baja por lesión, vienen con toda la tranquilidad, un 2-0...
Montegueldo, esto es vida...
Vienen con calma, vienen ya pensando a ver qué nos toca en cuartos. Pues ¿cómo metes mano ahí?
Pues con balón, con una afición muy, muy, muy metida.
¿Crees que mañana es clave a Noeta?
Sí, la afición. Yo creo que también.
Yo creo que va a ser ese jugador número 12 que siempre decimos, que es que si la afición no anima, es que aprieta como apretó. Es verdad que contra el Mallorca yo pensé que iba a apretar un poquito más. Me quedé ahí con una pequeña decepción. Sí. Pero si se vive una noche de esas históricas de Champions que hemos visto, o de Copa que se ha visto, no tengo ninguna duda de que 15-20 minutos de presión alta, de que cuando salgan de la presión, ese 3-3 que vimos en París, que los ganamos los duelos y que se va a ver un PSG ahogado, eso la afición va a hacer que se retroalimente también, y van a ser 20 minutos que el PSG lo va a pasar, pero que muy, muy mal.
Sí, pero yo estoy de acuerdo en eso, que en París la Real salió muy, muy fuerte, pero yo tenía el miedo, que es lo que luego pasó, que el físico nos iba a matar en la segunda parte, porque ellos son muy poderosos en ese aspecto. Entonces, por eso digo que no hay que volverse loco, que son 90 minutos, que son dos goles, porque lo que no puedes darles a esta gente es espacios para que Mbappé corra.
Pero tampoco balón, porque no, cuanto más balón tienes...
Tampoco son de jugar mucho.
En la segunda parte tuvimos poco balón, y es donde más sufrimos. La Real con balón se cansa menos, porque eso es primero el fútbol.
Sí,
con balón te cansas menos. Y si además tienes balón y tienes ocasiones... joder, me estáis haciendo creer ahora mismo.
Ya está, ya te motivo. Aquí también, en horas ya están creyendo aquí todos, ¿eh? O sea, es que eso, la Real necesita ese plus. Sí, John, sí, también. Quiero que me hagas creer más. Dime.
Sí, eso no. Le iba a decir que se está haciendo un poquito de trampas al solitario, porque claro, él mismo está diciendo, hombre, si tenemos balón, si tenemos ocasiones, sí, hombre, está claro, si haces todo lo que tienes que hacer bien, pues confías en hacerlo bien, pues te puede salir un partido redondo.
Pero bueno, es que eso es lo que necesita la Real, ¿no, John? O sea, ese plus de gasolina,
sí, claro,
de lo intangible, de lo creértelo, porque ahora el problema de la Real es que no se lo cree.
Eso
ya, no se
cree
nada.
Mordiendo a Donnarumma los primeros minutos y levantando a la grada.
Como lo hizo Benzema en Madrid hace un par de años, que provocó una... Eso es lo que necesitamos, también una pizca.
La chispa que prenda el incendio.
Seamos también un poco realistas, que es que tenemos enfrente al Paris Saint Germain, quiero decir.
No, realistas ya somos, John, o sea, realistas puros.
Eso, ya. Iba a poner la coletilla de que no hace falta decirlo, pero bueno, la cuestión es que es el Paris Saint Germain, es verdad que estamos sufriendo con cualquiera y bueno, no quiero aquí aplacar
pero
los
ánimos. Tenemos
la
suerte, John. Pero bueno. Tenemos la suerte, John, que eso ya lo sabemos. O sea, la afición de la Real, el equipo sabe que ahora mismo está en un mal momento, que está ante un rival muy difícil ya de por sí, que jugando muy bien, lo normal es perder, que jugando como juega el equipo es casi imposible ganar, pero es que eso, por suerte, no es que lo sepamos, es que ya está interiorizado totalmente, porque o sea, lo tenemos tan dentro de mismo.
En la mentalidad guipuzcoana.
Mentalidad guipuzcoana. Pero sí que es verdad que se suma ahora mismo.
Ahora es mentalidad
pesimismo.
Objetiva, ¿eh? O sea, ahora estar.
A ver, sí.
Ahora estar consciente de que eres inferior, pues, o que estás en mal momento, eso no es mentalidad guipuzcoana, porque esa es la realidad.
Pero eso es obvio, John.
Pero bueno,
eso es obvio. O sea, que la realidad está
decía,
mal.
¿No? Que, claro. Y yo creo, como decía Pedro, ¿no? Al final hablamos mucho del cuarto de hora y tal, pero el cuarto de hora puede ser del 70 al 85. No tiene por qué ser el primer cuarto
Me
de
sirve.
Hora. Me sirve. Porque. Es. Claro. El otro día con el Mallorca también hemos dicho, ¿no?, que la gente igual le faltó una pizca de empujar. El otro día estábamos todos un poco todavía con el mal cuerpo y sabiendo que podía pasar lo que pasó. Entonces va a ser difícil también que mañana la gente entre al campo totalmente enchufadísima. O sea, el que le tiene que dar el aunque bueno, siempre decimos que la afición tiene que empujar al equipo, igual ahora es el equipo el que le tiene que dar una pizca de, ¿sabes?, echarle ahí un capote a la gente a la que agarrarse, un flotador, que tenga que ser un comienzo por lo menos digno, ¿no? Y sí, creo que igual hay que ir con un perfil un poco más bajo y en vez de ser la Real dominadora de París, pues bueno, pues oye, hacer de Mallorca, hacer de Cádiz, hacer de Getafe y salir un poco a oye, el 0-0 nos tiene más o menos todavía con una mínima esperanza y oye, si hacemos el 1-0 cuanto antes, mejor. Pero que si lo hacemos en el 60...
Eso es lo que quería preguntar. Ahora mismo, John, a ti te dan la monedita de... ¿Puedes meter el gol en el momento que tú digas? ¿Cuándo crees que le podría venir mejor a la Real un gol? ¿Antes o más tarde?
Bueno, creo que en general siempre, si me lo das hoy, mejor. Como si salgo 1-0 ganando.
Hoy es difícil, tiene que ser mañana a partir de las 9.
Ya, pero antes... Entiéndeme, cuanto antes mejor, está claro. Te puede parecer que marcarlo muy pronto te suponga luego cierto nerviosismo que no tenías, ¿no? Te pone como incluso más presión, pero cuantos más minutos tengas para meter el segundo, evidentemente mejor, porque, bueno, se multiplican las posibilidades de todo, ¿no? Lo que hemos dicho, de marcar el segundo de cualquier manera. Lo metes en el 70, pues te quedan 20 minutos que estás jugando contra gente muy experimentada y esos 20 minutos, según cómo se lleguen y según el arbitraje, igual ni se juegan, o los 20, o los 10, o los 15 últimos. Entonces, si tuviera que elegir, por supuesto, en minuto uno, un gol y que sea un golazo y que a partir de ahí pues tengas eso, 90 minutos pues para empatar y pensar en una prórroga o en lo que sea.
Pedro, ¿cuándo? ¿El primer gol cuándo? Bueno, si primero es un primer gol ya.
Bueno, a ver, firmo, yo siempre digo que con que te vayas al descanso 1-0... Por eso digo que no hay que volverse loco, que hay tiempo de sobra y lo que no puedes hacer es volverte loco y darles espacios y que te cojan, pues por ejemplo, el primer gol que nos metieron en Roma, que entre tú y a mí les dejamos correr, nos metieron
y ahí se acaba el partido.
Eso es lo 16, que no puedes, porque si dejas un gol ya es muy, muy, muy complicado, pero con un 2-0...
Mañana sobre todo lo que hay que tener es la mentalidad de que la Real va como mártir, ¿eh? Mañana a morir al campo, es y ya lo que tenga que ser.
Es que lo que hablábamos, al final los que más tienen que perder son ellos.
Pero que la gente, o sea, lo que también me gustaría transmitir es que en el día de mañana, si se pone 0-1 o 0-2 la cosa, que la gente se olvide el resultado y que disfrute de la fiesta que es vivir unos octavos de final de la Champions, aun sabiendo que es difícil, aun sabiendo que el equipo está mal, aun entendiendo que mucha gente critica al equipo y que ahora mismo pues no está encantada con lo que sucede, que mañana es día de olvidar durante 2 horas todo eso y disfrutar. Día de sentir lo que es la Real, sí, en un momento histórico.
Y ese momento histórico, yo si me dejas a mí lo del gol,
todo tuyo.
Yo, a mí, o sea, cuanto más me duele que me metan un gol es después del descanso. El minuto 46-47, como nos metieron,
sí,
también...
Revolución segunda parte, ¿no?
Vale, 0-0 primera parte, tenemos que apretar la segunda parte. Metemos gol el minuto 47-48 y hacemos la segunda parte con Anoeta prendida, con todo el equipo revolucionado, con los cambios que pueden dar ese plus más, como nos pasó en París, lo mismo, que nos metieron al principio de la primera parte y ya la segunda parte la Real desapareció porque se vio superada. Pues necesitamos lo mismo, el mismo
escenario
sí, en Anoeta.
Pues ahora sobre escenarios y sobre posible gestión también del equipo os voy a preguntar, pero ahora que estamos hablando de optimismo, optimismo empieza por O, como Orange, y en Orange hay optimismo, así que voy a preguntar aquí a la gente de Orange qué resultado esperan para mañana, ¿eh? A ver, por ejemplo, empiezo por aquí, el más Real sale de todos. ¿Cómo acaba mañana el partido?
A ver, mañana va a haber goles, seguro.
¿Seguro?
Segurísimo. Va a ganar
¿en plural?
En plural. Y va a ganar la Real.
¿Cuánto ya? Eso ya te lo guardas, ¿no?
3-2.
3-2, ¿eh?
Pero eso no sí, nos vale.
Fijaros que yo firmo un 3-2, o sea, siempre y cuando no se pueda ganar, a mí me dices, mira, la Real mañana no puede pasar. Pues yo te he firmado un 3-2 por el chute de adrenalina que
y,
puede ser.
Y creo que además va a merecer más, pero no lo va... Le va a quedar ese puntito.
Bueno, mira, pues empezamos bien, ¿eh? A ver, por aquí, seguimos. Mañana la Real, ¿qué hace?
Ganar y un 3-0.
Porque... 3-0, o sea, pasamos a cuartos.
Sí, vamos a pasar a cuartos porque en Orange estamos la Champions y tenemos que seguir viendo la Champions en Orange.
Sí, señor, la Champions en Orange es el mejor sitio donde verla, ¿eh? Se escucha en Onda Vasca y se ve en Orange.
Ahí está.
Sí, señor. A ver, por aquí, ¿alguno más? ¿Resultado para mañana?
Pues yo creo que la Real merece como mínimo un 2-1. Que se lleve buen sabor de boca a la afición.
¿Remontando o empezando a ganar?
Pues yo creo, fíjate, que va a empezar ganando, nos van a empatar y acabaremos ganando.
Ojalá, ¿eh? Ojalá, pero bueno, se me queda corto como el 3-2, sí. Me falta un golito. A ver, acabando por aquí, mañana la Real.
Bueno, pues yo creo que va a estar un poco justo, en plan 1-1 y luego al final, gol al final.
2-1, no nos sirve para pasar, bueno, pero la Real gana por lo menos, eso, ¿no?
Así nos llevamos la felicidad y ya está, estamos contentos. A ver, no se pasa, pero bueno.
Bueno, felicidad como era, sí señores, que ricasco, pues aquí, optimismo puro. Dile que 3-1, nos dicen por aquí en el WhatsApp de Onda Vasca, 3-1. Ojalá, con eso nos iríamos a los penaltis. Pedro, yo no quiero volver a ver unos penaltis en mi vida, en la noveta, en mi vida.
Tenemos mal recuerdo, la verdad, pero bueno, es como todo, al final tendremos que ver unos buenos.
Ojalá, hombre, son desde el 89 la Real Sociedad no gana una tanda de penaltis, son 5 consecutivas perdidas. Hombre,
me lo recordaste, un día
para acabarlo.
Penaltis mañana, ¿no?
¿Qué brazo tengo que entregar para que ocurra eso, John? ¿El izquierdo o derecho?
Bueno,
tú eliges.
Bueno, has dicho que no quieres unos penaltis en la noveta. No,
no,
vida,
no, no quiero mañana, porque mi patata no va a dar para mucho más.
Hombre, si hay que llegar hasta ahí, llegamos. Luego, que sea lo que tenga que ser, pero si hay que ir hasta los penaltis, o sea, nos vamos, pero vamos.
Obviamente,
de cabeza.
Ahora mismo, vamos, o sea, te firmo con sangre, te firmo con mi herencia. Se hace falta que mañana la Real juegue unos penaltis contra el Paris Saint-Germain.
Y con los mismos lanzadores, yo te digo, ¿eh? A mí me da igual, o sea...
mismos lanzadores, eso qué importante es, ¿eh?
Dar confianza a los tuyos. Mikel Oyarzabal, el primero de nuevo. Dar confianza. Y que el partido de Mallorca, pues da igual, hay que seguir. Y yo creo que si la Real llega a unos penaltis, lo gana seguro, porque el PSG va a ser como la Real, se van a invertir los papeles, yo creo.
Fijaros, creo que con esta tertulia estamos revolucionando ahora mismo todo el chip guipuzcoano, ahora mismo ya, o sea, cuando hemos empezado a las 3 y 4, estábamos hablando de, ostras, qué mal, Sevilla, uf, tal, ahí hablando con John cerca del Sánchez Pizjuán. Ahora a las 4 menos 9 minutos estamos, que ahora mismo ya me pueden poner delante a Donnarumma, que vamos directos todos, ¿eh? Si es así, ¿mañana con qué 11 crees que sale la Real? ¿Crees que va a salir con 11 de gala? Porque claro, también hay que pensar y hay que jugar con algo que quizás Imanol tuvo en cuenta, pero creo que no debió interiorizar demasiado, que fue el hecho de que el partido contra el Mallorca era un partido a 120 minutos, no a 90. Mañana, si por lo que fuera, por lo que fuese, el partido se hace bien, también pueden haber 120 minutos de partido.
Sí, pero bueno, conociendo a Imanol, no vamos a acertar nadie en la alineación.
Ninguno, eso ya está. O sea, no lo ha acertado
yo
en años.
Y yo creo que va a salir con lo que mejor esté. O sea, si Oyarzabal está en el inicio, va a salir.
La pregunta iba más por ahí, no porque juguemos aquí a ser con la bola de cristal, a ser adivinos, sino más bien por si crees que se puede optar por la fórmula de al principio con todo y luego jugar con eso, o guardarte balas en el cargador e ir soltándolas a lo largo del partido.
Yo creo que si los jugadores habituales están bien, Imanol no se guarda nada.
No, y a ver, yo creo que la defensa y el centro de campo lo tenemos todos claros lo que va a ser. Vamos.
A ver, la alineación la cantamos ahora mismo aquí en Orange, ¿eh? Nos la han pasado en exclusiva. Remiro, Traoré, Zubeldia, Lenormand, Galán, Zubimendi, Merino, Brais.
Y arriba puede haber algún cambio, pero yo no veo nada.
Yo creo que va a ser Becker Oyarzabal, Cubo.
Vamos a poner el ejemplo de Barrene. Llega justo para el partido. También te pregunto
no,
a ti, a John, que
titular no lo veo.
Tú hoy, por ejemplo, John, mañana Barrene, ¿lo sacas de inicio o haces fórmula Oyarzabal contra el Mallorca, que es guardártelo y que rompa el partido al final con lo que tenga de físico, ¿no? Que tampoco llega para mucho el chaval.
Sí, me imagino que además Imanol está siguiendo la misma dinámica que con Oyarzabal, ¿no? De repente hoy ha entrado, pues bueno, supongo que estará para poquito. Encima, sabemos, pues eso, cómo es el de Barrenechea, que bueno, que tiene cierta tendencia, ¿no?, a recaídas y demás, con lo cual, pues me imagino que seguirá la misma fórmula. Y si el partido está para que alguien pueda necesitemos un revulsivo real, ¿no?, nunca mejor dicho, o sea, que haya opciones de algo, lo sacará. Si por lo que sea entiendo que la cosa ya está fea o no merece la pena arriesgar, pues igual no. Entonces, bueno, me imagino que partirá en el banquillo, porque bueno, igual que el otro día en Sevilla pensó en el martes, pues ojalá que no, pero igual el martes a partir de ciertos momentos, oye, igual hay que pensar también en Granada y en mucho más. No
me digas eso, yo.
Y además Barrene, que es un jugador de 50...
Barrene, pues te digo que igual juega o igual no, pues en base a cómo vaya el partido, ¿no? Que
ya,
no,
pero de Persa de Granada, eso es...
Sí o sí.
Más pinchado el globo ahora mismo, ¿eh?
Yo quería decirle a Barrene que además es un jugador de 50-60 minutos.
Es verdad.
Que además, si entra en la segunda parte, va a dar ese plus al final, que esa electricidad que tiene Barrene, sí, y que le va a aportar al final del partido, pues una... una versión muy buena.
Sí, eso es lo que iba a comentar, que lo que le caracteriza a Barrene es su explosividad y su punch, ¿no? Pero claro, no sabemos cómo viene de la lesión, en qué estado está, si tiene esa energía suficiente, si lo ha metido por... Claro, por eso yo creo que no... Viniendo la lesión no va a jugar titular y jugará, pues depende del resultado y pues igual para dar ese recambio a Becker, que es lo que yo creo que va a poner.
Sí, eso iba a proponer, dibujar ese tridente ofensivo arriba. A mí me sale esto: Taque Cubo extremo derecho, ahí a lo fácil, no hay ninguna duda. Extremo izquierdo, Seraldo Becker, ya que Zakarian, como hemos visto aquí, es baja. Y delantero centro, pese a que jugaron Andrés Silva y Sadik el otro día, yo tengo dudas de que Mikel Oyarzabal esté para todo el partido. Creo que Imanol se lo puede guardar para la segunda parte. Mi, y cuando digo mi, es mi personal opción para mañana, es que salga Sadik de inicio, segunda parte Oyarzabal.
Puede ser, porque estamos diciendo que ya tenemos la alineación casi ya dada, pero es que puede salir...
En ese flanco izquierdo y en la punta de lanza es donde más dudas.
Claro, hay. O sea, si Oyarzabal ve que no está para los 90 minutos o los posibles 120 minutos también, que igual dice, oye, pues prefiero apostar por Sadik Andrés Silva. Yo creo que antes igual incluso Andrés Silva, por ese bagaje europeo que tiene y porque, al menos para mí... Los minutos que está teniendo están siendo mejores que los de Sadik, que no están siendo buenos tampoco. Pero yo creo que podría entrar Andrés Silva, Oyarzabal de recambio. Y por la izquierda yo creo que no hay ninguna duda de que si Barrene no está para pa jugar de titular, será Aldo Becker.
Y una locura que sí, que se me está viniendo a la cabeza.
Una locura, me gustan.
Tierney abajo y Galán arriba.
Ostras, demasiada locura ha sido para mí.
Eso hubiese sido, yo creo que sí, el resultado hubiese sido positivo.
Es que hemos ganado 3-1 en París, te firma una defensa de 7, pero... Pero
no, si Becker también viene de la lesión, sabe, tampoco sabemos muy bien. Ver,
para entender muy bien esto, dices de jugar con defensa de 5.
No, te digo que Javi Galán juega de extremo.
No, lateral, vamos a decir, ¿no?
Sí. O esto sería demasiado invento, ¿no? Yo creo que...
Bueno, Becker también viene de una lesión.
Es Heraldo Becker, es verdad que viene de una lesión,
tampoco
pero...
Tampoco sabemos cómo está. Nah, estamos hablando de que Barrene no está para mucho más. Y Becker, ¿cómo está?
A ver, yo bájame de la nube porque creo que estoy ahora alucinando un poco.
Sí, no, bastante más factible veo, por ejemplo, yo es que verás, viendo el rendimiento que están dando Sadik y Silva, veo bastante más factible que en un momento dado pueda ser Becker delantero centro, cuando se le fichó y muchos, bueno, no teníamos mucha idea de él, lo que se comentó desde el club era, de hecho Imanol lo dijo creo que en la rueda de prensa cuando se hizo oficial, que era un jugador muy rápido de banda y que podía jugar también de punta. A mí me parece que con lo poquito que le hemos visto y lo claro que tiene las ideas, que el otro día también lo poquito que arrancó, busca puerta, busca centro, yo creo que por dentro podría funcionar, porque sinceramente no quiero pecar otra vez de agorero, pero todos los minutos que estén salir en el campo me parece que nos reduce bastante las posibilidades de marcar. Y si acaso, pues bueno, pues si tienes que colgar balones al final, que tampoco es que esté ganando muchos, pero la opción que yo plantearía de Becker por de delantero en el centro, ¿no? De la línea de tres de arriba, yo sería partidario.
John, fíjate, si estamos aquí hablando cosas importantes del partido de mañana, que acabamos de ver pasar por ahí adelante a alguien del staff técnico de la Real, no vamos a decir quién es por mantener su privacidad, pero un peso pesado del staff técnico de la Real lo hemos visto pasar por aquí.
Y un jugador que ha jugado Champions.
¿Quién no va a pasar por la tienda ahora de Urbil, ¿no? Sorteo una camiseta de la Real. Rápidamente, faltan 2 minutos de tertulia. Mañana, Pablo, corazón, ¿qué te dice? Corazón tú y corazón que te dice también, ¿eh? Las dos.
O sea, ¿objetivamente o subjetivamente?
Subjetivamente, estamos hablando de sangre y corazón. ¿Qué es lo que te inspira ahora mismo el partido de mañana?
Penaltis.
¿Penalti? Bueno, de mi vida.
Qué sufrimiento.
Madre de mi vida.
Me gusta sufrir.
Rápido, Pedro, por aquí.
Yo tengo fe en este equipo y en que vuelvan a coger la dinámica positiva y el gol, y qué mejor día para en octavos de Champions... Pegar un campanazo, ¿sabes?
¡Campanazo!
Que me quiero ir a cuartos. Que quiero viajar.
¿Quieres viajar? Hombre, ya sabemos que encima Pedro es de los más viajeros del mundo. Qué bonito sería, que Olave se volviera a confundir y volviese a pronunciar.
Empieza la reserva
Londres.
Para Londres.
Bueno,
igual
bueno,
dice Sevilla, me de Londres.
Locura, ¿eh?
Es el lapsus, igual locura. Dice Sevilla, me de Londres.
Yo en un restaurazo desde Sevilla, dime tú, ¿ración, o sea, racionalidad, mejor dicho, o corazón?
En este caso creo que se me juntan las dos dimensiones. Yo me conformo
rápido, John, que acaba
con que Me conformo con irme a casa satisfecho y orgulloso del equipo, aunque vayamos a la calle, que creo que es lo que va a pasar.
Ojo, ojalá, yo lo firmo ahora mismo, que mañana terminemos orgullosos de nuestra Real, que vivamos historia aquí en Onda Vasca. Mañana a las 8:30 os estaremos contando desde Anoeta todo lo que suceda. Agradezco a Pablo Barea por estar aquí con nosotros.
Esquercasco, Samu.
A Pedro Larrocea.
Muchas gracias, Samu.
Y a Jon Restalazu desde Sevilla.
Esquercasco, un abrazo.
Jon, nos vemos el sábado en Granada.
Y por supuesto a la gente de Orange, que hemos hecho una tertulia espectacular. Si queréis una camiseta a la Real, venir al centro comercial Urbil, a la tienda Orange, el mejor lugar para ver la Champions. Y para oírla, en Onda Vasca. ¡Eskerrik asko! ¡Agur!